Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablamos con ustedes, 900506006. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Usted cómo vivió aquel día?
Pues, como les he mandado el tema, pues fue una cosa francamente diferente a la que había vivido hasta ese momento.
Pues, ¿por qué? ¿Qué era usted? ¿Qué era usted, Fernando?
Yo era tripulante de vuelo de Iberia en el año 81.
Y aquí, y sí, le oigo, cuéntemelo usted de seguido, no, dígame, le oigo perfectamente.
Bueno, pues nada, nosotros teníamos una línea que habíamos hecho primeramente Madrid-Caracas y al día siguiente, 24 horas después, teníamos que hacer Caracas-Tenerife-Madrid. En la noche o la tarde, aquella hora de allí de Tenerife, pues cuando salimos para ir al aeropuerto, ya sabíamos que había un golpe de Estado. Al llegar al avión y coger el avión para volver a Madrid, pues allí era todo una situación extraña. Y entre otras, pues en ese vuelo que había ido a Venezuela, iba el ministro entonces de Hacienda, Fuentes Quintana, que al enterarse del tema, se dio la vuelta y sin salir del aeropuerto, se volvió inmediatamente con nuestro avión directamente a Madrid. Bueno, pues durante el vuelo habían dos personas, un segundo a bordo y otro comandante, que en ese momento era un inspector, pues le quisieron quitar el mando al comandante del avión, aduciendo que el avión era necesario en Madrid. Bueno, pues eso ya originó una situación de miedo, de pánico, los pasajeros, nadie cenó esa noche, y cuando yo entré varias veces en cabina a preguntar al comandante si íbamos a hacer la escala de Tenerife, porque llevábamos pasajeros que iban a Tenerife, me dijo que todavía no sabía, pero que tranquilo. Cuando pasaron unas horas, pues habló el rey, y entonces el comandante, por la frecuencia, la puso para todos los pasajeros en el avión. Y ya automáticamente estas dos personas que le habían querido quitar el mando, pues se echaron para atrás y llegamos a Tenerife, se bajó el pasaje que se quedaba en Tenerife, hicimos una escala rápida y nos volvimos ya para Madrid. Entonces, lo que digo es que también hubo unos sediciosos en el aire, por supuesto. Y lo que yo no sé es qué pasaría antes de salir el avión en las oficinas de operaciones, que es donde se preparan los vuelos antes de salir. Y bueno, pues eso es lo que yo tengo guardado desde hace ya mucho tiempo y se lo he mandado a ustedes.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es, fíjense ustedes cómo se explica la vida, ¿eh? ¿Cómo se explican las cosas? Y usted, Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Alfonso, ¿qué tal?
Mira, yo soy propietario ahora mismo de un restaurante que está justamente detrás del Congreso. Y entonces era para comentarte un poco pues, lo que pasó aquella tarde. Yo tenía 17 años y nos mandaron para casa. Claro, nosotros vivíamos encima del restaurante. Y yo me fui para la zona del Congreso y no me dejaban pasar, había un cordón de la Guardia Civil en principio, y yo me presenté a un Guardia Civil diciendo, es que vivo aquí al lado, en la calle Jovellanos. Y el hombre me dijo, dice, váyase usted por donde ha venido. Me dijo así directamente, no muy secante, muy muy cortante. Y claro, yo tenía que pasar al bar, que es donde vivía, porque el portal está justamente al lado del bar.
Claro, Casa Manolo, me entonces, imagino.
Exactamente, en claro, Casa Manolo, claro. Donde estuviste haciendo un programa.
Bueno, claro, ahí hemos echado grandes ratos.
Pues sí.
Sí, sí. Pero y entonces, nada, había justamente luego, me di la vuelta a la manzana y me presenté en la puerta del bar, que había otro guardia civil haciendo como una especie de cordón para que no pasara nadie. Entonces, como estaba justamente en la puerta, pues me dejó pasar, ¿no? Y estuve allí prácticamente toda la tarde. Y la anécdota que te cuento es la del teléfono, porque en aquella época no había teléfonos móviles, y entonces pues toda la gente que salía del Congreso, tanto periodistas que les echaron para afuera, como agentes de seguridad y funcionarios, pues buscaban un teléfono para llamar por teléfono, y entonces el que teníamos nosotros era un teléfono de fichas, y coincidió aquel día que solamente teníamos 3 fichas. Uh-huh. Entonces la gente entraba al bar, ¿qué podemos llamar? Se hizo una cola tremenda por toda la calle para llamar por teléfono de la gente que salía del Congreso, para llamar a sus casas y decir que bueno, que estaban bien y que iban para casa, ¿no? Bueno, y tremendo, solamente teníamos 3 fichas. Mi abuelo estuvo toda la tarde al lado del teléfono. Cada vez que llamaban 3 personas tenía que descargar el teléfono, las fichas, y devolvérselas y volvérselas a vender a los 3 siguientes, ¿sabes? Entonces mi abuelo estuvo allí, pues eso, toda la tarde con el tema del teléfono. Allí estuvimos abiertos hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Se nos terminó todo, se nos terminó el pan, se nos terminó todas las viandas que se podían dar. Y otra cosa curiosa es que mi tío, en aquella época que eran los que trabajaban ahí, mi tío, mi padre y mi otro tío, vivían en la calle San Agustín, que está justamente enfrente. Y aquella noche, cuando se cerró ya el bar, después de todo eso, mi tío cogió tranquilamente y se fue a su casa, que estaba enfrente de Los Leones, en la calle San Agustín. Y él pasó, digamos, sin ningún tipo de problema, por todo el cordón, aunque la Guardia Civil ya se había metido dentro del Congreso. Bordeó todo el Congreso, salió la carrera San Jerónimo, cruzó la Plaza de las Cortes y nadie le puso ningún impedimento de paso, ¿sabes? Como diciendo, es usted la vuelta y nada. Y básicamente era eso, el tema de la anécdota del teléfono, que en aquella época, pues no habiendo teléfonos móviles, pues lo que pasaba era eso, que la gente tenía que llamar con el teléfono de fichas y no tuvimos 3 fichas y mi abuelo estuvo toda la tarde despachando fichas.
Gracias, querido Alfonso. Las mejores croquetas y empanadillas de Madrid.
Sí, señor.
El Bar Manolo. Sí, señor. Al lado justo del Congreso, en la calle Jovellanos.
Sí, sí. Sí.
Un lugar imprescindible para entender muchas cosas de la política española. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Antonio.
Juan Antonio Gómez Angulo. Y mi padre, pues, era diputado de UCD en ese momento y estuvo secuestrado toda la noche por los golpistas de Tejero.
¿Cómo contaba, querido Juan Antonio, tu padre todo aquello?
Bueno, yo creo que muchos de los que estaban dentro quisieron pasar página y lo importante fue que el golpe fracasó. Yo te puedo testimoniar la noche angustiosa que vivimos los familiares, porque se han conocido testimonios de todo tipo, pero yo he hecho en falta muchas veces, había 350 diputados y diputadas que lógicamente tenían sus familias y la angustia con la que vivimos una familia numerosa como la mía esa noche. Quiero recalcar 2 cosas, Carlos, si me lo permites.
Sí, uno, bueno.
El coraje de mi madre, porque mi madre y mi hermano Jesús, el pequeño, el magistrado, fueron los únicos que escucharon en directo los disparos. En ese momento, claro, mi madre pues dio cuenta a mi hermano, unos gritos desgarradores, pero he de decir que luego a lo largo de la noche mantuvo una entereza extraordinaria, hasta el punto que a la mañana siguiente, he escuchado esta mañana el programa algunas cosas de colegios y tal, mi madre obligó a mi hermano a ir al colegio. Y ya en el colegio, a mañana un profesor le dijo que recogiera sus cosas y se fuera a casa a esperar a su padre, ¿no? Pero esa fortaleza de mi madre yo no la olvidaré nunca. Luego el papel de la radio. Yo creo que la radio, me enorgullece decirlo en tus ondas, jugó esa noche un papel importante ante la incertidumbre que teníamos todos los familiares, ¿no? Y yo creo que el momento en el que vimos algo de luz fue, sin ningún género de duda, la aparición de Su Majestad el Rey en uniforme de capitán general. Y en ese momento yo vi que fue una señal inequívoca de que el golpe no iba a prosperar. Hombre, quedaba la incoherencia, la duda de cómo iban a reaccionar ante la firmeza del rey los militares que estaban dentro del Congreso, pero afortunadamente todo salió bien. Y como anécdota emotiva, en mi caso, quiero decir, habéis citado antes a lo largo del programa, que los golpistas dejaron salir ya de madrugada a la diputada Ana Vallebó, que estaba en un avanzado estado de gestación. Bueno, pues quiero contar que a los pocos minutos sonó el teléfono en mi casa y era ella. Y me dijo, quiero transmitiros, vuestro padre me ha pedido que os transmita que está bien y que vosotros estéis tranquilos. Yo creo que fue el único momento de tensión donde yo, las únicas lágrimas de aquella noche tan tensa fueron tras la llamada de la diputada Vallejo.
Tú, Juan Antonio, por aquel entonces, tú eres más o menos de mi quinta.
No, soy un poquito mayor que tú, desgraciadamente, de 2 o 3 años, pero bueno.
Pues eso, tendrías 20 y pocos años, ¿no?
27, yo me había casado el año anterior, colaboraba ya con UCD, tenía incluso un pequeño despacho allí, pero entre ir al despacho UCD o estar con mi madre esa noche, opté por ir a la casa familiar. Y claro, me llamó mucha gente porque el señor Carlos Dávila, que ofreció su testimonio, lo conozco hace muchísimos años y ya trataba con muchos periodistas. Fue una noche de llamadas muy confusas, Carlos, de mucho tipo, y también recuerdo la presencia en mi casa de un tío de mi madre, el hermano menor de mi abuela, general inspector de la Armada, con su presencia allí quiso testimoniar la solidaridad del momento que estábamos pasando y que, desde luego, no todos los militares estaban en el golpe, ni muchísimo menos.
Sí, efectivamente, no todos, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, luego te has visto tú como diputado en la Asamblea de Madrid, pero en el Congreso también.
No, en el Congreso no llegó a ser. Fui en la Asamblea en la primera legislatura y en la anterior, en la décima. Y he tenido, sí, luego con el gobierno de José María Aznar, he tenido un alto cargo como secretario de Estado. Y luego mi padre, como sabes, pues murió relativamente joven. Y recuerdo, claro, que el día ha sido una vivencia tremenda. Es curioso que a mis hermanos el sábado les pedí que me pusieran por WhatsApp cómo recordaban ellos la noche del 23F, ¿no? Tarde-noche del 23F. Y es increíble que es que todos recordamos milimétricamente dónde estábamos, qué hacíamos, con quién estábamos. Es una de esas fechas que se te quedan absolutamente clavadas en la memoria, ¿no?
Cierto, los que lo vivimos lo recordamos. Querido Juan Antonio, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Otro para ti, como siempre, Carlos.
Gracias, querido amigo. Hola, Juan, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Dígame, señor.
Vamos a ver. Me llamo Juan Montero Ramírez. Soy militar. El 23 de febrero era yo sargento primero de procedente de paracaidistas. Bueno, como nosotros los militares somos militares hasta que nos morimos, no porque lo diga un político, no. Nosotros no firmamos contratos, firmamos compromiso. Bien, entonces, en vez de hablarle, yo se le voy a leer, lo que se puede hablar. ¿Qué es así? Vamos a ver. Tengo delante mía, de fecha 28 de noviembre, de que es del mundo, un titular. Encarcelado el sargento que asaltó el gobierno militar. Juan Montero Ramírez, sargento, usted que tengo 75 años, ¿no? Sargento primero de infantería, que junto con el coronel Garcitona intentó, así lo dicen, asaltar el gobierno militar de Madrid, se encuentra en prisión preventiva hace más de un mes. Bien. Anteriormente, yo efectivamente, el coronel don Ricardo Garcitona Salva, caballero, magnífico, dice mi jefe, yo he trabajado en los servicios de inteligencia con la anterioridad, por eso no puedo hablar del tema, no sé, no es correcto, ¿no? Disciplina, lealtad, honor y eficacia, eficacia. Yo no soy de izquierdas ni soy de derechas, porque en España no existe izquierda y derecha, están los de arriba y los de abajo. Si el que llega arriba procede de la izquierda, a quien más fastidia es el de la izquierda. Si el que llega arriba viene de la derecha, al quien más fastidia es al de la derecha. Y al final, arriba, se ponen todos de acuerdo. Bien, yo como militar, como nosotros los militares, no estamos ni con la izquierda ni con la derecha.
Pero acláreme algún extremo de aquel día, además de explicarme estas cosas interesantes que usted me está explicando.
Vamos a ver, mire usted, vamos a ver. Aquí tengo un libro también que dice El 23F, la verdad, de Francisco Medina. Es un bastante. En la página 256 dice así. Dice, vamos a ver, lo subrayado. Uno de nuestros cabecillas, está refiriéndose al Frente de la Juventud, se estuvo entrevistando con un sargento, era yo, del entorno de Tejero. No, yo no era del entorno de Tejero. Había más de un golpe de Estado, vamos a decir, confluyentes, todo en la misma idea. Ha estado muy bien este señor que ha hablado antes con usted, que ha sido, me parece, de ABC. Muy bien, está muy bien todo lo que ha dicho.
Luis Calvo Sotelo, pues por sus propios nombres podrán imaginar y colegir, es más que cercano a la figura del presidente que ese día se estaba eligiendo en el Congreso de los Diputados. Querido Luis, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, me encantaba de saludarle.
Igualmente. Luis, recuerdos de aquel 23F.
Yo, evidentemente, por todo lo que estoy escuchando, usted tiene ya sobrada información de todo aquello. Yo nunca lo he hecho, pero como le digo, seguidor de su programa, y me cae usted muy bien en diálogo coloquial, yo aporto mi visión estrictamente personal y la tengo muy clara. Yo tengo todavía la acreditación en el pacto de invitados de aquella tarde tan complicada. Y tengo dos visiones, Carlos. Una, diríamos, estrictamente personal, que tiene dos partes. Yo entonces tenía 30 y pocos años y era consciente de que estaba viendo un acontecimiento inesperado, importante, complicado para España. Y de alguna forma, no digo que disfruté, pero digo, qué suerte tengo de estar viendo esto sin que nadie me lo tenga que contar. Y por otra parte, tenía un sentimiento de rebeldía y de enfado, de cabreo sincero, porque vi a mi padre, octogenario, tirado allí entre la silla de la tribuna de invitados, y eso me fastidiaba enormemente. Y la segunda visión, que ya es quizá, Carlos, más genérica, es que yo no tenía ni idea, habrá mucha gente que sí, ¿verdad? Pero yo no tenía ni idea de que era Tejero, en absoluto. Y cuando vi entrar por aquella puerta, de mi perspectiva, abajo a la derecha, a un señor con bigotes enormes, con el tricornio clavado, con el arma, era, para mí, un señor disfrazado de guardia civil, porque es que no podía ser la imagen más total de lo que yo pensaba que era un guardia civil. Y en ese momento yo creo que hubo muchísimo miedo, porque yo pensé que aquello era un terrorista y que aquello iba a evolucionar muy mal. Yo pensé en ETA. Y la gente tiene mucho miedo, Carlos. En el palco de mi derecha había ya, creo que eran redactores de periódicos, y compartían ese criterio. Y cuando aquello se fue aclarando un poco, y se supo que eran guardias civiles, de alguna forma, debo decir que el ánimo se relajó, porque pensábamos que aquello no era, era totalmente asintomático, perjudicial y peligrosísimo, pero que allí no iban a empezar a ser rehenes o amenazando de muerte a mucha gente. Ese era, Carlos, los dos testimonios básicos que yo recuerdo de aquella tarde.
Sí, el momento de la liberación, ¿cuánto rato estuvo allí, Luis?
El momento, estuvimos 2 horas y pico, y le puedo añadir una anécdota más. Empezaron a liberar a la gente de los palcos de invitados. Usted que conoce el Congreso, seguro, mirando desde la presidencia hacia arriba, ahí...
Hola. Se nos ha cortado. Si podemos recuperar a Luis Calvo Sotelo, creo que sería muy interesante. ¿Qué tal, Concha? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Concha.
Pues nada, yo estaba en Nueva York trabajando eventualmente, trabajaba en Iberia y estábamos en una sala de reuniones del Hotel Birmingham, que ya no existe en Nueva York. Estábamos enfrente al sindicato de maquinistas y nos llamaron de la embajada de lo que había ocurrido. Era por la mañana del día 24 allí en Nueva York. Entonces nos fuimos rápidamente a la oficina. No había forma de comunicar ni con la embajada, ni con nuestros domicilios particulares, nada. En España se nos habían quedado pues mi marido y mis dos hijos, que tenían entonces 6 y 8 años. Cuando ya pasaron muchas horas, la embajada nos tranquilizó porque ya nos dijo que estaba todo controlado, y muchas más horas más tarde, ya en la tarde del día 24, tarde-noche, a las 10 de la noche de Nueva York, pudimos hablar con mi casa, con mi marido, y entonces ya me explicó que había visto desde la ventana cómo salían los tanques desde el cuartel de Vicálvaro, y que había pasado mucho miedo, pero que ya el rey había parado todo, y que entonces, bueno, pues que tranquila, que estuviese tranquila, que no pasaba nada. Nuestra primera impresión y nuestra primera reacción fue, en cuanto pudimos hablar con la embajada, el que nuestros familiares se fueran para Estados Unidos, para Nueva York.
Las aventuras de aquel día. Decíamos, Luis, que ustedes salieron a las 2 horas aproximadamente de haber entrado a la Guardia Civil, ¿no?
Sí, y que tenía una anécdota adicional, Carlos, que es que efectivamente empezaron a desalojar a la zona de invitados del primer piso del hemiciclo, y yo salí de mi palco, mi padre iba adelante, y pasó mi padre, y a continuación yo veo un guardia civil también con el tricornio bien calado, y me pone su mano derecha en mi hombro. Me dice: hola, Luis, este señor es tu padre, ¿verdad? Yo me quedé mirándole y me quedé un poco desconcertado, y me dijo: pero Luis, ¿no me conoces? Soy Muñecas, el de los caballos. Y le explico, porque el capitán Muñecas, yo en esa época competía en equitación, en saltos, y Muñecas era un jinete habitual, montaba con uniforme guardia, un capitán, un teniente incluso, yo lo conocí, y estaba allí. Y yo, Carlos, ahora muy brevemente, recuerdo un diálogo que dije: pues, pero hombre, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué disparate es esto? Y él me dijo, muy nervioso: pues, no sé, están cayendo muchos de los nuestros. Un desconcierto tremendo. Este pobre señor, bueno, le costó la carrera, le costó su vida, y yo creo que aquel hombre que se vio hablando en el Congreso, nada menos, 2 horas antes no sabía ni dónde iba. Esa era mi percepción de esta persona, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la figura de Leopoldo Calvo Sotelo, después le contó algún momento de lo que vivió.
Leopoldo era primo hermano mío, tenía un gran trato con él, estaba invitado con él. La víspera de la segunda sesión de investidura, yo fui con mi padre a verle a su casa en Somosaguas. Estrenaba yo un coche y a él le divirtió mucho dar una pequeña vuelta por ahí, por la zona de su casa. No, unos días después o tiempo después, en la casa de una hermana de él, estuvimos en una cena, y a mí, inocentemente, se me ocurrió preguntarle: oye, ¿qué es de Javier Muñecas? Porque yo, como he dicho, había compartido con esta persona afición ecuestre, ¿no? Y me dijo: pues, ¿qué va a ser? ¿Procesado y procesado? Bueno, le molestó mucho que yo le preguntara eso. Tampoco sé más cosas más de todo eso, ¿no? Me parece un tema muy triste. Pero sobre todo, Carlos, el sentimiento de que cuando se supo que era Guardia Civil, créame, Carlos, es mi testimonio. Habrá otros que digan lo contrario. Pero aquello fue un pequeño relajamiento, porque la gente tenía mucho miedo de que allí iba a haber grupos de rehenes y que iba a usted a saber lo que hubiera pasado, ¿no?
Querido Luis, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por llamarnos.
Carlos, muchas gracias por su programa y encantado de saludarle. Buenos días.
Gracias, gracias. Bueno, algunos testimonios muy valiosos, ¿eh?
Sí.
De aquella jornada. Si siguiéramos, tuviéramos una hora más, pues imaginaos, ¿no? Pero bueno, algunos de los que estaban en, precisamente, bueno, pues un primo hermano de Leopoldo Calvo Sotelo, que era el presidente que se iba a elegir ese día, que no se eligió, se eligió al día siguiente, y que, por cierto, fue un buen gobernante de España, un buen presidente de España, que además es una referencia temporal para María José Navarro, porque desde su presidencia
es que
hay cosas
un hombre,
que
claro,
no ha vuelto a hacer. Sí.
Es que a mí es un hombre que me marcó, me caía muy bien, tenía un sentido del humor que me fascinaba. Sí. Le tengo mucho cariño, porque eso es un antes y un después en mi vida.
Claro. Pues ahora un antes y un después en tu vida es llegar a las noticias de las 11.